Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tras la semana del Banco Central Europeo, estamos en la semana de la Fed y los mercados se mueven casi en modo compás de espera, expectantes ante la cuantía del recorte de tipos que va a llevar a cabo la Reserva Federal el miércoles. Las posiciones entre una bajada de 25 o una de 50 puntos básicos están bastante igualadas y a la espera del desenlace final tenemos nuevos máximos en el oro. Por ejemplo, tenemos al dólar a la baja. El cruce del euro con el billete verde de Estados Unidos está por encima de las 1.11 unidades este lunes y es llamativa también la reacción del yen japonés tras mucho tiempo de debilidad de la divisa nipona frente al billete verde. En bolsa, este lunes tenemos indefinición en las bolsas europeas y tono mixto en Estados Unidos, con Rovi y Repsol en el caso español como la cara y la cruz de la jornada dentro de un selectivo IBEX que ahora mismo suma un 0,22% hasta 11.565 puntos. Tenemos tono negativo casi generalizado entre la banca, hoy que de nuevo han coincidido responsables del BBVA y del Sabadell en un mismo foro, un evento del economista y Accenture. El consejero delegado de este último, César González Bueno, sigue en su defensa acérrima del Sabadell en solitario, exige al BBVA información clara sobre los costes de la operación que ve descarrilada.
Yo personalmente muy bajas. No, es que no le veo sentido. Esta es una operación que ha descarrilado.
La respuesta desde el BBVA de su responsable para España, Pello Belaustegui-Goitia.
Lo bueno de esta operación es que va a hablar, ¿no?, los accionistas, que van a hablar los propietarios.
Un foro en el que ha estado también el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, lamenta que se haya roto un pacto de caballeros institucional sobre el nombramiento del gobernador del Banco de España.
Yo creo que el pacto que había, que era un pacto no explícito, sí era explícito, pero era de caballeros, es decir, no escrito, mejor dicho. Era un pacto bueno, es decir, yo creo que en unas sociedades modernas los acuerdos institucionales de este tipo pues siempre son, te ayudan a que efectivamente las sociedades, la economía en este caso, pues funcione mejor, ¿no?
Asegura que la liquidez de la banca se va a reducir y la banca competirá por ella remunerando depósitos y sobre el tira y afloja de la Unión Europea con China.
Una guerra comercial sería muy mala para la economía mundial porque fragmentaría lo que es la evolución económica e incluso generaría tensiones inflacionistas adicionales, ¿no? Yo simplemente estoy defendiendo que cuando se impone un arancel hay que tener en cuenta que el de enfrente puede reaccionar.
Es un día sin demasiada referencia empresarial en Europa, más allá de las bondades que defiende Andrea Orcel, el CEO de Unicredit, sobre una eventual operación con Commerzbank, pero sí con mucha actividad política ligada a la economía. El ministro del ramo, Carlos Cuerpo, asegura que espera tener los próximos presupuestos generales del Estado en tiempo y forma para plasmar las grandes prioridades para 2025. Lo ha dicho el mismo día en el que Sumar ha planteado sus propuestas de cara a la elaboración de esas cuentas, que incluye una profunda reforma fiscal. Desde el Círculo de Empresarios, su presidente Juan María Nin advierte contra subidas de impuestos.
Cuando la fiscalidad se pasa de rosca, somos 48 millones. La economía B, la economía negra, emerge. Y no hay nada más tóxico ni más injusto contra un Estado social de derecho que una parte de la ciudadanía que no paga impuestos y se beneficia de todos los servicios sociales. Por lo tanto, ojo con la fiscalidad y las derivadas muy tóxicas de una fiscalidad mal planteada.
Va a ser uno de los asuntos que enseguida vamos a abordar en tertulia a partir de las 4:30 de la tarde. Una hora después hablaremos de inversiones alternativas, en concreto de invertir en vino de alta gama. Será de la mano de Jordi Martret, director de inversiones de North Patrimonia EAF. Y a partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos algunas referencias macro. El índice manufacturero Empire State de septiembre, que sube más de lo esperado. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ese índice de actividad manufacturera de la región de Nueva York, elaborado por la Reserva Federal, ha subido hasta los 11,5 puntos, según el último informe. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en negativo, en menos 4,7 puntos en septiembre, sin cambios con respecto al mes de agosto.
Donald Trump dice que no va a vender su participación en Trump Media.
El expresidente ya podría vender esos títulos en Trump Media and Technology Group una vez finalice ese periodo de bloqueo de sus acciones el próximo 25 de septiembre, o incluso antes si se cumplen algunas condiciones. Su participación está valorada en unos 2.000 millones de dólares, más de la mitad de su patrimonio neto total. Pero según ha confirmado el expresidente, no planearía deshacerse de esa participación.
Charles Schwab registra mayores activos de clientes en el mes de agosto.
En concreto, la compañía ha informado de un total de activos de clientes de 9,74 billones de dólares a finales del mes de agosto, un 20% más que un año antes. Charles Schwab espera además que los resultados del tercer trimestre salgan en línea con su última actualización del mes de julio, que recoge un aumento de los ingresos de entre el 2 y el 3% con respecto al trimestre anterior.
Estamos pendientes de Intel. Logra 3.500 millones de dólares en subvenciones para la fabricación de chips militares.
Y el acuerdo formaría parte del programa secreto Secure Enclave, que busca establecer la producción de chips con aplicaciones militares e inteligencia en suelo estadounidense. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la financiación se va a anunciar de forma oficial en los próximos días. Ese programa se ha diseñado para garantizar que Estados Unidos cuente con una cadena de suministro segura de semiconductores de última generación para sus operaciones militares y de inteligencia.
La huelga de Boeing entra en su cuarto día mientras se avecinan nuevas negociaciones.
Este paro de más de 30.000 trabajadores de Boeing llega hoy a su cuarta jornada y los negociadores de la empresa y el sindicato van a reanudar las conversaciones el martes. La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales rechazaba por abrumadora mayoría la pasada semana ese contrato, que incluía un aumento salarial del 25% repartido en 4 años, pero que eliminaba también una bonificación por el desempeño anual.
Por cierto, que Boeing va a pagar a Embraer un importe bruto de 150 millones de dólares por su decisión de abandonar las conversaciones para un acuerdo de aviación comercial en el año 2020. Lo señala la compañía brasileña, el fabricante de aviones brasileño. Alcoa vende su participación en Ma'aden por 1.100 millones de dólares.
A la compañía minera Saudi Arabian Mining Company. Ma'aden Rolling Company opera dentro de la empresa conjunta Ma'aden, que incluye un complejo integrado con operaciones de minería, refinación, fundición y laminación. La venta de esta participación forma parte de la estrategia de Alcoa de reestructurar su cartera y centrarse en los negocios principales. Además, el acuerdo llega en un momento en el que las industrias de todo el mundo reajustan sus operaciones para adaptarse a las nuevas dinámicas de mercado.
Y Target planea incorporar 100.000 empleados temporales en Estados Unidos.
Para la temporada navideña, tanto en sus tiendas como en los centros de distribución y logística. A pesar de la contratación, las previsiones de ventas navideñas son pesimistas debido a la inflación que afecta al poder adquisitivo de los consumidores. Por cierto, que Target también estudia la posibilidad de abrir tiendas en México.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Echamos un vistazo al S&P 500. Ahí tenemos a Corvo con descensos de más del 6%. Tenemos a Mosaic con caídas superiores al 3,5%, lo mismo que Micron Technology. Mientras que en el lado de las alzas, en el terreno positivo, rebota Oracle más de un 4%. Tenemos a títulos como Intel, hoy con subidas superiores a los 3 puntos porcentuales, mientras que Dollar Tree está con alzas del 2,90%. Vamos a detenernos en lo más interesante de lo que observamos hoy en Estados Unidos y lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Sales. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, si la semana pasada estábamos muy pendientes de esa cita que teníamos con el Banco Central Europeo, esta semana es la semana de la Fed, pero al margen de eso, ahora vamos con ello y con esas expectativas, hay algunas referencias macro que se han conocido, pocas hoy. Por ejemplo, el índice manufacturero Empire State, que sube más de lo esperado en Estados Unidos del mes de septiembre. ¿Qué le ha parecido?
Sí, sorprendía en lo positivo. Llevábamos todo el año con lecturas en negativo. y justamente el mercado esperaba un 4,10 en negativo y venía en 11,5 en positivo. La verdad es que buena cifra, son 200 compañías manufactureras del estado de Nueva York que informan de cómo van el estado de sus pedidos y órdenes, y lo cierto es que sorprendía en positivo, como que empiezan a anticipar esa posible bajada de tipos.
Tenemos en el punto de mira, pues sobre todo, esa bajada de tipos que veremos el miércoles seguro en Estados Unidos. Todo va a girar en torno a esa reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿Qué espera de la cita y qué espera del mensaje de Powell? ¿Y por qué los recortes de tipos de la Fed son tan importantes para los mercados mundiales?
Pues en cuanto a qué esperar, la verdad es que ha sido curioso ver la evolución de las probabilidades que daban los distintos analistas en mercado. Va publicando Chicago Mercantile Exchange esas perspectivas y hoy ya es un 63% de analistas pensando que pueda bajar 50 puntos básicos, cuando la semana anterior pues las cifras de 50 estaban muy por debajo de esos niveles. Yo creo que será gradual la bajada y que solo será 25 puntos básicos, porque es tan relevante, pues realmente van a marcar claramente la evolución de la economía americana. La Fed ha tratado de controlar la inflación y parece que la tiene domesticada hacia ese 2% que están esperando que llegue, pero es siempre muy importante el si ralentizas la economía que no subas el desempleo, y lo cierto es que parece que lo están consiguiendo, el disminuir la evolución de la economía americana y al mismo tiempo controlar la inflación. De ahí la importancia, pero realmente como que el mercado llevamos todo el año esperando esta bajada de tipos que por fin parece que se va a producir, y ha sido como ha evolucionado los índices en base a esas posibles caídas.
Ha habido ciertas dudas últimamente al respecto de cuál es ese impacto de del último ciclo de política monetaria de la Fed en la economía de Estados Unidos. ¿Son de los que mantienen esperanzas de ese aterrizaje suave de la economía?
Sí, es curioso que la Fed realmente tratan de evitar ese término de aterrizaje suave, pero está todo el mercado y las casas o analistas pensando en que puedan conseguirlo. Pero ciertamente algo de incertidumbre hay, tensiones geopolíticas, las elecciones americanas a la vuelta de la esquina, cómo están las valoraciones del mercado, donde hay ciertos valores que sí tienen valoraciones altas, y por tanto sí confío en que la Fed esté llevando a cabo ese posible aterrizaje suave. Parece que lo puedan conseguir, pero de pronto puede surgir cualquier elemento que distorsione esa visión y que nos dé un susto y esa llegada de una posible recesión, aunque creo que la Fed lo está controlando muy bien ese posible aterrizaje suave.
Si uno sigue las conferencias de resultados de las compañías del S&P 500, ¿a qué conclusiones llega? Si hace recuento de hasta qué punto se menciona o no por parte de las compañías la palabra recesión.
Sí, justamente es algo curioso que el mercado va valorando, y en las conferencias de prensa, en los resultados de las compañías, y aquí me voy a ceñir un poco en las del S&P 500, ¿no?, por tener esa valoración, fueron solo 30 compañías las que mencionaron la palabra recesión en su conferencia de resultados, y para que nos hagamos una idea, pues media de 5 años es que lo mencionen 83 veces por trimestre, o en la media de 10 años que lo mencionen 60 veces. Por tanto, las compañías se las ve confiadas en cuanto a economía y no están viendo ese posible riesgo de recesión.
¿Con qué ojos miran ustedes en la coyuntura económica actual de la que estamos hablando en Estados Unidos al sector minorista y de consumo? Porque estamos muy pendientes últimamente de la tecnología, de si pincha, de si hasta qué punto puede pinchar. El sector minorista y de consumo básico, ¿qué comportamiento cabe esperar de él a partir de ahora?
Pues hablaría del comportamiento que ha tenido con los sustos que dio el mercado y esas correcciones fuertes de primeros de agosto. El sector de consumo lo ha hecho mejor que el mercado. ¿Por qué? Porque el inversor se ha refugiado en ese sector que ve como defensivo, pero realmente esas subidas lo que han provocado son subida de valoraciones en el mismo sector, y por tanto es un sector que estaría mirando si estuviera pensando en caídas, correcciones de mercado, que es cierto que septiembre, octubre pueden ser meses complicados, pero en cuanto el mercado empiece a rebotar o a subir, a alcanzar y superar los índices en los que estamos en estos niveles, pienso que es un sector que se va a quedar atrás, sobre todo por el buen comportamiento que ha tenido durante agosto. Así que realmente estaría mirando compañía por compañía y a lo mejor buscando alguna oportunidad específica, pero no el sector en general.
Bueno, si miramos a valores, seguimos muy pendientes de la evolución de Boeing. La compañía está de nuevo esta jornada en el punto de mira. Este lunes ya es el cuarto día de huelga de más de 30.000 trabajadores de la empresa, a la espera de que mañana se reanuden las negociaciones entre ambas partes. ¿Qué deberían ver ustedes en Boeing como para pensar en que puede cambiar el momento de la compañía?
Pues es una compañía que está atravesando serias dificultades de todo tipo. Realmente el nuevo CEO lleva en la compañía únicamente 5 semanas. Le ha tocado justamente renegociar este contrato que no se hacía desde el 2008 y es como un problema añadido más a la compañía que ya viene arrastrando desde problemas en el 737, en su Starliner, en el F-15. Son varios modelos los que están teniendo problemas. Es cierto que los sindicatos quieren renegociar y la compañía les ofrecía unas subidas de 25% en los próximos 4 años. Ahora tendrá que hacer una segunda oferta al haber sido rechazada prácticamente por el 95% de todos los trabajadores de Boeing, pero es como un añadido más. Es una compañía que desde inicio de año está quemando 1.000 millones de dólares por mes y, por tanto, si no empieza a atajar estos problemas que tiene y soluciona los contratos con sus sindicatos, todavía llevará más problemas a la compañía y a mayores caídas.
Hay otra empresa también en problemas que es Intel. No atraviesa precisamente por su mejor momento. De hecho, está organizando su plan de reorganización, nunca mejor dicho. Intel hoy está rebotando, está subiendo algo más de un 3,5%. Señala Bloomberg que podría obtener subvenciones federales por 3.500 millones de dólares para fabricar semiconductores para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Un soplo de aire fresco, ¿no?, para Intel.
Sí, es otra compañía que es curioso ver la cotización de la misma. Hoy está cotizando en 20 dólares, como decías, con subidas del 2,5%, pero son niveles que la compañía tenía en 1997. Es decir, veamos todo el tiempo que ha pasado un sector como el de semiconductores, y si lo comparamos con otras compañías del mismo sector, pues solo hay que pensar en Nvidia, y ahora Nvidia son 35 veces más de market cap sobre lo que tiene Intel, una gran compañía que poco a poco ha ido perdiendo cuota y ha ido perdiendo peso, y es curioso que esta gran compañía tenga estos niveles. Es cierto que el contrato que le ha asignado hoy el Departamento de Defensa es positivo, son 3.500 millones de ventas en el año, pero es una compañía que ya vende 55.000 millones, con lo cual es un porcentaje ligeramente positivo y que sí, efectivamente, le está ayudando hoy en la cotización.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leveray Shares. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Dieciocho minutos sobre las 4 de la tarde, nos acercamos a la bolsa española. Tenemos al selectivo, el IBEX 35, justo en estos instantes, pues con tono positivo, con una subida del 0,36% que deja al IBEX de momento en 11.581 puntos. Tenemos el foco puesto en el sector financiero. El Sabadell considera que la OPA del BBVA es poco transparente. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los directivos de BBVA y Sabadell han debatido sobre la OPA del primero, sobre el segundo, en el foro de banca que organiza El Economista. El consejero delegado de Sabadell, César González Bueno, señala que la prima actual de la operación es nula e insiste en que perjudicaría claramente a competencia y desconfía de la desinformación que están dando a los accionistas en las cifras relativas al ahorro de costes que supondría la operación.
Por último, lo que no estamos viendo es transparencia para los accionistas a la hora de tomar la decisión, y la echamos de menos. Y las informaciones son contradictorias.
Insiste en que las cifras no son muy claras y también exige información sobre el capital si no hay fusión y da una probabilidad baja que la operación salga adelante. En el otro lado, Pello Belaustegui-Goitia, responsable de BBVA España, que insiste en la competencia que existe en el mercado español.
Insisto que el mercado financiero español sea hiper competitivo. De hecho, y concluyo con esto, ¿no? O sea, es que el número de entidades financieras es un driver. El número de entidades financieras apropiado para el mercado es un driver, ¿no? Pero el número de entidades financieras per se no me dice nada.
Ha defendido también que sean los accionistas quienes den su opinión sobre si es interesante o no la fusión.
En el mismo foro, Kindelán de la AEB pide revisar el marco regulatorio bancario posterior a la crisis financiera de 2008.
La presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, ha pedido revisar el marco regulatorio posterior a la crisis financiera global de 2008, al tiempo que ha pedido también que las normas que afectan al sector bancario sean menos complejas. En esta línea, Kindelán ha argumentado que también es necesario reducir la complejidad de esta normativa. En todo caso, ha subrayado los aspectos positivos de la banca española.
La banca española está, y no me canso de decirlo, en un momento de gran fortaleza, de enorme sensibilidad y de mucha responsabilidad. Somos muy conscientes de nuestro papel central en el impulso de la economía y en el progreso social. Y por eso es importante recordar de dónde venimos y tener claro a dónde vamos, porque hoy somos un sector rentable, pero no siempre lo hemos tenido fácil.
Brookfield estudia ofrecer 11 euros por las acciones tipo A de Grifols.
El fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management sondea grandes fondos soberanos e inversores institucionales para invertir 2.000 millones de euros en Grifols dentro del objetivo de alcanzar una OPA sobre el 100% del capital de la farmacéutica en alianza también con la familia fundadora. Según Expansión, Brookfield también está diseñando una oferta diferente para las acciones de tipo A y tipo B de Grifols. En el caso de las acciones tipo A, el precio que estudia ofrecer es de 11 euros por acción, un 7% por encima del precio actual de mercado.
Ferrovial se va a sentar en el Consejo de Heathrow, en Londres.
La española va a tener un asiento en el Consejo de Administración del operador del aeropuerto de Heathrow, en Londres, tras culminar la venta del grueso de su participación al fondo francés Ardian y al fondo soberano de Arabia Saudí, según El Economista. Ferrovial va a dejar de ser el primer accionista, pero va a conservar así influencia en la gestión y la infraestructura, gracias a la participación del 5,25 que va a mantener.
Tenemos en el punto de mira, Repsol deja de ser compra para UBS, que recorta también su precio objetivo.
En concreto, UBS ha recortado el precio objetivo de Repsol desde los 17 euros hasta los 11 euros y medio por acción, lo que supone un 32% menos. El principal motivo de esta rebaja de precio objetivo es el exceso de oferta en el mercado del petróleo y además ha recortado la recomendación de la compañía, que ahora cuenta con un consejo neutral frente a la compra de antes.
Y OHLA reestructura su consejo de administración.
Según aseguran fuentes financieras que recoge el Confidencial, los Amodio, actuales máximos accionistas con el 25% de los títulos, han firmado un acuerdo con José Elías, que va a comprar cerca del 20% para remodelar el órgano de gestión de la constructora. El pacto incluye también el nombramiento de Tomás Ruiz como nuevo consejero delegado. Ruiz fue nombrado director general de OHLA en junio de 2023 tras la renuncia inesperada de José Antonio Fernández Gallar como consejero delegado y hasta la fecha se había encargado de la gestión, pero sin poderes ejecutivos.
Son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en ellos con Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de momento tenemos tono positivo en las bolsas, al menos en la española. Repunta el IBEX, está intentando acercarse a cotas de 11.600 puntos en vísperas de que se inicie esa reunión de dos días de tipos de la Fed, en la que el gran debate está en si 25 o 50, ¿no?
Sí, bueno, eso parece, ¿no? Nosotros seguimos apostando por los 25, por más que nada, primero, por no asustar demasiado al mercado, que pueda pensar que hay motivos sobre el crecimiento, porque en el fondo es lo descontado y porque tradicionalmente no se suele intervenir a tan poco tiempo de las elecciones en tipos, ¿no? Y si ya hay una intervención, pues que sea mínima, ¿no? Entonces, por todas esas razones, seguimos pensando que lo más probable es que sean 0,25 ahora y ya en la siguiente reunión de noviembre, si hace falta, pues que se baje ese 0,50.
Entre los valores que tenemos en negativo dentro de la bolsa española está, por ejemplo, Repsol. Hace un instante lo comentábamos, que ha recibido una importante bajada de valoración por parte de una gran firma internacional. ¿La suya cuál sería para la petrolera? ¿Qué esperan de Repsol?
Bueno, pues hombre, nos parece que Repsol está sumamente, todo el sector de la energía está sumamente barato. Es verdad que, bueno, pues hay dudas sobre la demanda. Sabemos que la demanda ha crecido mucho en países emergentes y que está más parada en los países desarrollados, ¿no? Y eso, con unas dudas sobre la economía china, etcétera, pues hace que se pueda pensar que no va a haber tanta demanda y de ahí supongo la caída del precio del petróleo. Pero bueno, cuando alguien está comprando una energética de este nivel a unos múltiplos en torno a PER 3-4 con una rentabilidad por dividendo superior al 8%, que sabemos que va a poder seguir pagando, pues vamos, a lo mejor hay que esperar un poco, pero estamos comprando a buen precio y si hay que esperar, pues un 8% al año no es una mala decisión.
En el lado opuesto tenemos rebote, por ejemplo, de Robi, está subiendo con claridad, se acerca al 2% de repunte. ¿Con qué ojos hay que mirar ahora mismo a una compañía como esta, pendiente de esa desinversión en su unidad de fabricación para terceros?
Bueno, pues hombre, yo me sigue pareciendo una compañía que se ha desarrollado muy bien. Es verdad que, bueno, pues su unidad de fabricar para terceros no es estratégica y que puede ser o es una operación lógica que pueda desinvertir en esta división, aunque a lo mejor permanecerá en el capital para seguir controlando un poco la propia fabricación y que siga siendo productiva, y emplear ese dinero en la investigación donde, bueno, espera obtener medicamentos en los próximos años, ¿no? Y que probablemente los márgenes serán mayores, ¿no? El valor está bastante lateral, tocó los 90 euros, de ahí se ha venido un poquito atrás y estaría tratando de reaccionar en torno a estos niveles de ligeramente por encima de 70. ¿No?
Sector financiero. Dice González Bueno, el CEO del Sabadell, que la operación sobre la entidad por parte del BBVA ha descarrilado, que no le ve sentido. ¿Ustedes a día de hoy se lo ven?
No, vamos, en las condiciones que se planteó nunca lo vimos mucho, no nos parecía algo que, bueno, que fuera interesante para el accionista, ni el minoritario ni el institucional acudir, con lo cual estábamos pendientes de si se cambiaban las condiciones, ¿no? Además, bueno, pues es probable que además tuviera problemas con competencia y bueno, y visto el intervencionismo del gobierno, pues tampoco sería raro que a lo mejor también interviniera algo, ¿no? Con lo cual era una operación muy complicada y que está drenando recursos pues de ambas entidades, ¿no?
Hoy hemos escuchado al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, aquí en España, en un foro. Ha señalado que la liquidez de la banca se va a reducir y que van a competir los bancos por ella, remunerando depósitos. ¿Con qué banco estarían más tranquilos ustedes ahora mismo en cartera?
Bueno, nosotros en general estaríamos tranquilos prácticamente con toda la banca. Creemos que está en una muy buena posición. Habrá que ver hasta qué punto empiezan a competir por remunerar los depósitos. Sigue habiendo bastante liquidez, aunque es verdad que el Banco Central Europeo sigue su proceso de drenaje y normalización, pero vamos, desde luego con nombres como Caixa, como el propio Sabadell que hemos comentado, Bank Inter, por supuesto, pues estaríamos bastante tranquilos.
OHLA, en el continuo, hoy está subiendo con claridad más de un 7%. Está envuelta la compañía en una gran incertidumbre y hay mucha especulación en el marco de esa ampliación de capital que negocia con varios inversores por 150 millones de euros. Hoy se publica que el empresario José Elías estaría pues precisamente negociando su entrada de la mano de bancos acreedores y con los bonistas. ¿Cómo lo vería?
Bueno, la verdad es que parecía que ya se había encarrilado. Los últimos resultados, la rentabilidad y los márgenes de OHLA mejoraban, pero es verdad que sigue habiendo mucho ruido accionarial alrededor, que el nivel de deuda, pues sin ser asfixiante, no es bajo y eso está pesando, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en los últimos años pues no ha tenido un buen comportamiento bursátil.
Hoy tenemos declaraciones del presidente y consejero delegado de Tendan, de Jaume Miquel, que compañía que está en espera de salir de bolsa. Dice que la relocalización es la gran mentira o la gran ilusión de Europa, porque a la Unión Europea le falta espíritu que incentive y eso se necesita con este objetivo de esa relocalización. Al margen de esto, de sus declaraciones, de sus comentarios, de aquí a que acabe el año, ¿esperan ver ventanas de oportunidad como para que empresas como esta, que están pendientes de dar el salto al parqué, debuten?
Bueno, pues la verdad es que podría haber, si lo que pasa es que hasta las elecciones americanas seguramente la volatilidad del mercado va a seguir más o menos elevada y plantear una una operación, digamos, de cara a Navidad parece complicado, con lo cual probablemente sería más el primer trimestre, ¿no? También luego dependerá del precio. Si uno lo hace muy atractivo por el precio, pues cualquier operación es más fácil que salga. Pero si uno quiere apurar los márgenes porque el accionista que sale quiere apurarlo, pues es algo más complicado.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Compañías como Cepsa, Iberia, Iberia Express, Vueling y Biocirc promueven el SAF como proyecto de país para liderar el transporte aéreo sostenible. Laura Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes. España debe incentivar la producción de SAF. Es una de las conclusiones del evento sobre combustible sostenible en aviación que se ha celebrado en la sede de Cepsa Madrid y que ha contado con la participación del presidente de Iberia, procedente en buena medida de materia orgánica, restos agrícolas, forestales o de cocina, pero también sintético. España necesita escalar la producción de SAF, combustibles renovables para aviación, para descarbonizar el sector aéreo en un país tan turístico. Escalar la producción nos permitirá abaratar el precio. Actualmente el SAF es 3 veces más caro que el queroseno de aviación. Si no se aumenta la producción, se dispararía el precio de los billetes de avión. Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia.
Al día actual, el coste del carburante sostenible es 3 veces superior al coste del carburante fósil. Entonces es inimaginable que pueda ser asumible en los términos actuales. Entonces todo el reto está, como decía, en un desarrollo de una industria que pueda reducir el precio para que no se traduzca en un precio inasumible para los consumidores.
Según un informe de PwC, el desarrollo de una industria potente de combustibles sostenibles de aviación en España, SAF, podría originar inversiones en nuestro país superiores a 22.000 millones de euros, 270.000 puestos de trabajo directos e indirectos y aportar 56.000 millones al PIB hasta el año 2050.
Momento de acercarnos a los protagonistas en Europa. Si echamos un vistazo a las plazas del viejo continente, más allá de lo que hemos analizado dentro del selectivo español, encontramos solo en positivo y con alzas muy discretas a Londres. El FT100 con una subida del 0,04% cede. El DAX alemán un 0,26%, tenemos caídas del 0,18% para el K40 y el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, se mueve con descensos del entorno del 0,35%. Valores destacables hoy en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por los bancos. Una fusión de UniCredit y Commerzbank podría añadir valor a todas las partes y crear un banco más fuerte. Lo ha dicho el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, a un periódico alemán después de que esta entidad se hiciera con un 9% de su competidor germano. Por su parte, el consejero delegado de Commerzbank ha desestimado esas propuestas de compra de UniCredit y ha señalado que tienen sus propios planes para el banco y que esperan seguir siendo una entidad independiente. Por cierto, que también en el ámbito bancario, Banca Generali ha lanzado una OPA voluntaria destinada a comprar todos los títulos de Intermonte por 3,04 euros la acción, lo que asciende a 98 millones de euros. De vuelta a Alemania, Volkswagen podría reservar hasta 4.000 millones de euros en provisiones para los recortes de capacidad planificados ya en el cuarto trimestre, así lo señalan analistas de Jefferies. También tenemos que mirar a Novo Nordisk. Recomienda limitar la prescripción de Ozempic por los problemas de escasez en Europa, según recoge el diario El Español. La fuerte demanda de ese medicamento indicado para la diabetes ha derivado en problemas de suministro. La británica BP, más noticias, ha llegado a un acuerdo con Apollo Global de 1.000 millones de dólares para financiar su participación en el gasoducto transadriático de gas natural, según recoge Bloomberg News. Y además BP planea vender su negocio de energía eólica terrestre en Estados Unidos para centrarse en su división solar, según recoge Bloomberg. Más asuntos, el grupo italiano de Ingeniería Energética Saipem ha ganado un contrato offshore por valor de 4.000 millones de dólares de Qatar Energy, uno de los principales proveedores mundiales de gas natural licuado. Y en Francia, la empresa Virbac, compañía francesa dedicada en exclusiva a la investigación veterinaria, ha compartido sus resultados del primer semestre, un periodo en el que ha conseguido un aumento en sus ingresos del 16%. También en Francia, Rexel habría rechazado una oferta de 9.400 millones de dólares de la estadounidense Cuso, la empresa del multimillonario Brad Jacobs.
Son algunos de los títulos destacados en esta jornada en Europa a los que nos acercamos con Pablo García, director general de Divaconsa Alfa Value. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos tono mixto, compás de espera, ¿no? En las bolsas europeas está repuntando la bolsa española, hay más dudas en el resto. Si estábamos muy pendientes o todo giraba en torno a la reunión del BCE la semana pasada, esta semana todo gira en torno a esa reunión, esa cita de dos días de la Fed, ¿no?
Bueno, la Fed del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. La verdad es que tenemos una semana cargadita de bancos centrales y además porque actualmente, Rocío, tenemos una probabilidad del 41% que haya un recorte de 25 puntos básicos y el 59% de que el recorte inicial de la Fed sea de 50 puntos básicos. Así que ha ido cambiando de una forma casi, yo diría, radical el incremento de los analistas que prevén que efectivamente la Fed comience con un recorte que quizá puede también asustar, ¿no? Porque recortar 50 puntos básicos sería ir en contra un poquito de lo concienzudo que es el señor Powell y podría alertar de que quizá los datos macro de desaceleración son incluso peores de lo que algunos podían pensar.
Bueno, hoy tenemos de nuevo en el foco esos posibles movimientos en el sector bancario europeo. Hay una entrevista de Andrea Orcel en Handelsblatt. Dice que la fusión de UniCredit con Commerzbank crearía un valor añadido considerable para todas las partes y que cuando llegue el momento adecuado van a entablar un diálogo constructivo con la entidad alemana. Desde el lado alemán, el consejero delegado lo que dice, o más bien desestima esas propuestas de adquisición de UniCredit, dice que tienen sus propios planes para el banco y que esperan que puedan seguir adelante siendo independientes. No sé si ve visos de que una unión de este tipo pueda salir hacia adelante. ¿Y si es mejor esta estrategia que está siguiendo UniCredit a la estrategia que ha seguido aquí en España el BBVA en su intento sobre el Sabadell?
Bueno, quizás sea distinto porque en este caso hablamos de una fusión transnacional, ¿no? Sí. Siempre son mucho más complejas, incluso que una fusión entre un BBVA y Sabadell, aunque al final haya sido más hostil que otra cosa. Pero es verdad que UniCredit, no solo con el señor y bien conocido aquí en España y en Santander, ¿no? Por Andrea Orcel, sino porque UniCredit ya compró el Commerzbank, ya hizo un movimiento de compras importantes a nivel internacional, sobre todo mirando hacia el este, y que le han salido bastante bien, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que Orcel diga que UniCredit va a ser un accionista activo en Commerzbank después de pasar del torno al 4,5-5 al 9% y reconociendo que no era un secreto, que desde hace tiempo veía potencial de en una posible fusión entre un crédito y Commerzbank. La verdad es que habrá que ver también qué ocurre con Deutsche Bank, porque bueno, si la OPA está ahí casi incluso en ciernes, pues yo creo que Deutsche Bank podría ser una opción, ¿no? Un candidato de piedra. Ya se habla muchas veces de una fusión que para nosotros no nos gusta demasiado entre Commerzbank y Deutsche Bank. En el caso de Commerzbank y UniCredit podría ser interesante, pero insisto, no es demasiado fácil ni son tan habituales las fusiones transfronterizas.
Bueno, hay una OPA sobre la mesa que ha lanzado una compañía estadounidense sobre la francesa Rexel, que está hoy subiendo más de un 8%, ha rechazado esa propuesta de 9.400 millones de dólares. ¿Qué visión tienen para esta firma francesa, para Rexel?
Bueno, nos gusta, tenemos una recomendación de añadir con un precio objetivo que nos da a seis meses un potencial del 16%, una compañía que distribuye cables, material eléctrico, diversos materiales de construcción. La prima que ofrecía QXO, que es una empresa conocida de propiedad de Brad Jacobs, pues es una prima del 24%, que no está mal, pero ha sido rechazada de plano, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que sí está especulando el mercado es que podría haber una contraoferta que intentaría no ser hostil, pero no hay que descartarla, ¿no? Con lo cual, bueno, ese 9% que está subiendo hoy, desde luego deja claro que el mercado se cree una historia de posible potencial OPA.
Hay otra francesa que está hoy también con muy buen tono, la especialista en salud animal Virbac, no sé si la siguen, ha presentado resultados y está repuntando con fuerza.
Sí, la verdad es que en Divaconsa Global subimos casi 600 compañías europeas, ¿no? Estamos ahí en el top 5, ¿no? De casas de análisis que cubrimos. En el caso de Virbac tenemos también una recomendación positiva. Es verdad que ha estado muy lateral durante bastante tiempo, pero esta compañía francesa dedicada, como indicas, a la salud animal, publicó el viernes tras el cierre, que que no suele ser tan habitual. Un viernes tras el cierre y lo está cotizando hoy ese casi sí. 7% de subida, con buen crecimiento de ventas, 15%, crecimiento orgánico a tiempo de cambio constante del 11,3%, un beneficio operativo subido un 37%, sólido performance en el margen operativo también. O sea que la verdad es que, bueno, muy interesante. Es verdad que sale el CEO, Sebastián Hugon, que sale el 27 de septiembre, dentro de nada, pero la verdad es que, bueno, dieron unas guías bastante interesantes con los esfuerzos intensificados en I+D y bueno, pues está dando sus frutos. Así que la verdad es que una compañía que no había hecho prácticamente nada, estaba en tablas en el conjunto del ejercicio y ahora ya se pone en terreno positivo.
Hoy tenemos buen tono también en una compañía italiana como Saipem, que es noticia porque acaba de lograr un buen contrato procedente de Qatar por unos 4.000 millones de dólares. En su caso, ¿cuál es el escenario que tienen para Saipem?
Bueno, el sector está muy tocado. Es verdad que las compañías de oil service van por otro lado, ¿no? No están tan en el corto plazo como las compañías de exploración y producción, de upstream o incluso de refining marketing, de downstream. En el caso de Saipem, lo está cotizando con alzas del 5% y, bueno, pues ha cotizado ese contrato, como dices, offshore en Qatar, valorado en más de 4.000 millones de dólares. Incluso, bueno, tiene más contratos adjudicados a Aramco en 2024, así que la verdad es que los pedidos recibidos hasta la fecha rondan los 10.000 millones, ¿no? Es verdad que el ejercicio anterior tuvo 18.000, todavía nos queda un trimestre, pero bueno, está recuperando terreno contra mercado y le damos un potencial del 55%.
Una cosa más, hay una rebaja de recomendación esta jornada sobre Nestlé, la firma suiza, por parte de Morgan Stanley. ¿Cuál es la que tienen ustedes? ¿Qué recomendación para Nestlé?
Bueno, la tenemos en añadir, pero con un potencial escaso del 8 y pico%. La verdad es que no está funcionando el sector alimentación. Fíjate que los defensivos llevan prácticamente 2 meses funcionando, utilities, pharma y sobre todo telecoms, pero alimentación no, temas de mayores costes, el tema de la inflación que les hizo, mermó un poquito los márgenes, y la verdad es que no estamos en un sector con momentum, un momentum de bastante malo, pero bueno, tenemos un poco de potencial para una compañía que siempre ha sido un clásico buy and hold en las carteras.
Pablo García, director general de Divacon Alfa Value, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tiempo de tertulia en Mercado Abierto, en Capital Radio, tertulia económica, de la mano este lunes de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Y con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, toca hablar de presupuestos, presupuestos para el año que viene, para 2025. Ha admitido el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que la negociación para lograr esas cuentas públicas para 2025 no va a ser fácil, mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha realizado una advertencia al Ejecutivo. Dice que una eventual segunda prórroga de los presupuestos generales del Estado, ya del año 23, pues sería una mala señal. No sé si tienen ustedes alguna expectativa de que, tal y como está el panorama político, el Gobierno sea capaz de sacar adelante unas nuevas cuentas para 2025, Miguel Ángel.
Bueno, es evidente que le va a costar, ¿no? Yo lo que pasa es que en el Congreso de los Diputados en estos momentos es tan incierto que no se sabe si al final se prestarán apoyos o no suficientes como para sacar los presupuestos adelante, ¿no? Parece que en el propio miembro del gobierno, otra parte miembro del gobierno, ya están haciendo algunas propuestas que creo que van a ser muy difícil que compaginen con el PNV, ¿no? Y entonces ahí es donde pueden tener un problema y mucho menos también con Jul, ¿no? Entonces yo creo que vamos, la dificultad va a ser seria, pero en un momento determinado, como siempre sabemos, la habilidad aritmética de Pedro Sánchez pues puede salir adelante, ¿no? Y de alguna manera pues volver a llevar los presupuestos adelante. Hombre, es evidente que retornar otra vez a prorrogar los presupuestos pues puede ser malo, es una situación mala, ¿no?, para el país, pero también por otro lado, asumir todos y cada una de las peticiones que le van a hacer al presidente del gobierno y al gobierno en estos presupuestos para 2025 pues también puede ser perjudicial. No sabría decir, yo ahora mismo no me fío nada de la situación que hay en el Congreso como para saber si pueden o no salir adelante estos presupuestos.
Serían dos años con los mismos números, con esos presupuestos del 23, Miguel.
Sí, o sea, estoy también de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Realmente es una situación política, sobre todo, bastante complicada. El problema es que siempre, cuando hay socios de gobierno, cuando se necesitas votos de terceros, pues necesitas hacer concesiones. En el pasado se hacían siempre al PNV y a los canarios, ¿no?, que eran un poco los votos que faltaban. Pero es que este hombre tiene montado ahí un puzzle de 7-8 partidos. Y no solo de eso, es que están los 4 de Podemos, Ábalos, que es una incógnita, en fin. Lo tiene muy crudo en un momento determinado, yo soy pesimista, o sea, yo creo que no lo va a conseguir. O sea, yo no sé si los de Sumar tienen un brainstorming todas las tardes y se le ocurre, a ver si se les ocurre algo incoherente que decir, ¿no? Porque cada vez dicen una cosa rara. Esta mañana creo que han dicho algo de que no se puedan comprar casas si no es para residir en ellas o algo así. Estamos hablando ya incluso de propuestas que en mi opinión son inconstitucionales. Es decir, es muy difícil que Sánchez saque esos presupuestos porque al final tiene gente de derechas como PNV o Junts y tiene gente muy de izquierdas, como puede ser Podemos o Sumar. Es un cóctel que bueno, yo creo que al final si lo consiguiera hacer se habría rayos.
Bueno, hoy Sumar ha presentado, como bien dice Miguel, su documento de propuestas para esos presupuestos de 2025 para iniciar las negociaciones con el gobierno, y entre las medidas que propone pues está la de prohibir la compra de vivienda para especular. Esto es, como dice Miguel, vetar la compra en zonas tensionadas que no tengan como objetivo vivir en esa propiedad adquirida. Y también una reforma fiscal. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz.
La tarea pendiente tiene que ver con reducir la desigualdad en España. Vais a ver cómo desde distintas ópticas tenemos muchas propuestas presupuestarias que caminan en esa dirección. Pero la otra gran tarea pendiente del país es justamente modernizarlo. ¿Y qué es modernizar España? Es reducir la desigualdad.
Bueno, Juan Carlos, hay muchos intereses que cuadrar, ¿no?, para que puedan salir adelante unos presupuestos para el 25.
Hay muchos y sobre todo, como bien decían mis contertulios, muy muy contrapuestos entre ese bloque de investidura donde hay partidos claramente de derechas, partidos claramente de izquierdas. Pero sobre todo yo creo que el principal problema va a estar en Junts, ¿no?, que no creo que dé su brazo a torcer y apoye los presupuestos en tanto en cuanto no tenga garantías de la amnistía y sobre todo de cómo va a ser esa financiación singular para Cataluña, ¿no? Bueno, yo creo que Junts hará todo lo posible por boicotearlo y si no lo hace, como también decían, va a ser un alto coste económico. ¿Es bueno que no haya presupuestos? Pues yo creo que es una muy mala señal. Es una señal de parálisis política y de que al final va a ser muy difícil pues sacar muchas leyes y poder hacer las cosas que el Parlamento tiene que hacer durante esta legislatura si es incapaz de sacar la norma fundamental que son los presupuestos generales del Estado por segundo año consecutivo y tal vez haya que aplicar eso de no hay dos sin tres, ¿no? Y que el año que viene estemos en una situación similar a la que estamos en este.
Bueno, hay mucha materia sobre la mesa. Está esa reforma fiscal que propone Sumar, está el tema que ha tocado Juan Carlos de esa financiación singular para Cataluña. Sobre estas dos cosas ha hablado también el presidente del Círculo de Empresas. empresarios. Por ejemplo, ha avisado sobre más subidas de impuestos, ha dicho esto.
Cuando la fiscalidad se pasa de rosca, somos 48 millones. La economía B, la economía negra, emerge. Y no hay nada más tóxico ni más injusto contra un Estado social de derecho que una parte de la ciudadanía que no paga impuestos y se beneficia de todos los servicios sociales. Por lo tanto, ojo con la fiscalidad y las derivadas muy tóxicas de una fiscalidad mal planteada.
Miguel Ángel, afloraría más economía sumergida, más economía negra, dice, cuando la fiscalidad se puede pasar de rosca.
Bueno, vamos, yo también ahí, yo creo que ahí en nuestro país hay suficiente como para pensar que va a aflorar más, ¿no? Fiscalidad, ¿no? Más son economía sumergida o más el dinero negro, ¿no? Yo creo que eso no, tampoco va a ser así porque normalmente la presión fiscal no va a ir o no va a trascender en aquellos planos donde más se puede consumir esa parte de dinero negro, sobre todo lo que estamos hablando son negocios de autónomos, que bueno, ya se ha visto o se ve la intención del propio gobierno en meter mano al efectivo, ¿no? En ese planteamiento, ¿no? De los autónomos. Y bueno, y ahí es donde a lo mejor tal vez haya mucho más tránsito, ¿no? El resto ya cada día está más controlado y es muy difícil, ¿no? Las nuevas leyes, además, como es el ticket buy en el País Vasco, o como se va a imponer también leyes como la factura electrónica, ¿no? Y otro tipo de cosas en los próximos años dentro de nuestra legislación, pues obviamente va a impedir también que haya mucho más dinero negro. Bueno, yo creo que es una advertencia relativa, ¿no? Está siempre lo malo de subir los impuestos que puede generar esa parte, ¿no? Pero yo no creo que el mayor problema sea la parte de economía sumergida de dinero negro, sino evidentemente la parte más importante es que la subida de impuestos lo que puede restar es capacidad de inversión y por lo tanto crecimiento económico.
Miguel, ¿cómo lo ve?
Sí, vamos a ver. España, como bien sabemos todos, es un país de salarios bajos, un país en el que la renta disponible es bastante exigua, donde llevamos toda la temporada, todos los años de Sánchez, de que ha seguido subiendo impuestos, al contrario de lo que han hecho los demás países europeos. Entonces, claro, el problema de que la renta disponible sea menor es que al final el crecimiento económico se agota y que lógicamente pues la gente no tiene para comprar. Mucha gente, sobre todo en clases medias bajas, ha cambiado ya sus hábitos de consumo por el subidón que han tenido los alimentos, un 30% en los últimos 3 años. Entonces, estamos por un lado, la subida de la inflación, que digan lo que digan, no es que ahora sube menos, oiga, sí, y lo que llevamos, ¿qué pasa? Entonces, les ha quitado capacidad adquisitiva. La subida de impuestos ha quitado capacidad adquisitiva. Y ahora dices, pues a ver si subo más impuestos. Oiga, hace 3 o 4 días, ¿no? Dentro de ese sector me comentaba antes, ¿y por qué no le ponemos IVA a la economía, a la sanidad y a la educación? Oiga, perdón, ¿de qué me está hablando? Es que es cosa de ricos la sanidad privada, decía Yolanda Díaz. Oiga, perdone usted, hay 12,4 millones de personas que tienen un seguro de salud privado en España. ¿Cómo que es cosa de ricos? Es cosa de clases medias, ¿eh? En base a las listas de espera que hay en la seguridad social pública. Entonces, es una especie de obsesión de llevarlo al terreno que en origen fue el de Podemos, ¿no? El de que cuando decía Pablo Iglesias, no, es que la gente que gane más de 1000 y pico euros tiene que donar el resto a una ONG, porque que ganar más es de ricos. Es una obsesión que tienen y que eso no le viene a ir a un país, ¿no? Entonces, yo sinceramente pues no estoy, por supuesto, nada de acuerdo con estas cosas.
Retomando este asunto que plantea Miguel, esas propuestas de reforma fiscal de Sumar, Juan Carlos, por ejemplo, propone un impuesto a las grandes herencias, que gravaría las herencias por encima de 1 millón de euros. Y las dos que ha citado Miguel, eliminar exenciones de IVA en la enseñanza privada y también en los seguros sanitarios privados.
Bueno, vamos a ver, la primera yo creo que entra en la línea esa del gobierno de querer aumentar la fiscalidad para, digamos, determinados colectivos que tienen un mayor poder adquisitivo, como son, bueno, pues aquellos que tienen capacidad de tener grandes, de recibir grandes herencias, aquellos que tienen capacidad de cotizar por patrimonio, y es la tradicional lucha que venimos viendo ahora de subir o bajar esos impuestos, ¿no? Yo creo que esos impuestos a mí nunca me han gustado, porque al final realmente cuando tú estás grabando el patrimonio o estás Fernando Lorenzo está grabando dos veces, porque ya has grabado en renta anteriormente esos bienes que van a ser objeto de este nuevo tributo, ¿no? O de ese tributo. Con lo cual, yo no soy nada partidario, pero bueno, forma parte de ese debate ideológico que hay, no solamente en España, sino en otros países, de grabar a las grandes fortunas, lo que ellos llaman grandes fortunas, de una manera u otra. Al final, yo creo que es un discurso más ideológico que real, porque por mucho que tú pongas un impuesto a las grandes herencias o las herencias de más de un millón de euros, la recaudación va a ser bastante escasa. Yo creo que son debates en los que se pierde mucho tiempo y que no aportan la recaudación que necesita el Estado para sostener los servicios públicos, sino todo lo contrario, ¿no? Para mí es un poco el sobate del loro. Lo otro de la sanidad, de grabar la sanidad o la educación privada, sanidad privada, educación privada con IVA, bueno, me parece una cosa terriblemente injusta, lo decía muy bien mi compañero, ¿no? Al final son muchas las personas en este país que tienen un seguro privado de salud o que mandan a sus hijos a la escuela privada o concertada, y yo creo que no hay que verlo tanto como un privilegio, sino como una capacidad de elección que tienen los ciudadanos y que deciden hacerlo. Otros muchos, teniendo esa capacidad, prefieren ir a un colegio público o a la seguridad social. Y es muy importante el punto que resaltaba. La educación privada o concertada hace que los gastos que tiene que afrontar el Estado en educación sean mucho menores. Y lo mismo pasa con la sanidad. Si hoy la sanidad privada se grabase, se prohibiese, lo que realmente vienen pretendiendo estos partidos de izquierda, al final la seguridad social ya de por sí colapsada, no quiero ni pensar cómo iba a estar, ¿no? Al fin y al cabo ahí entra otra vez esa ideología de estos partidos de izquierda que consideran que todo lo que es privado es malo y que todo tiene que ser público. Yo creo que al final eso es algo retrógrado y que los ciudadanos tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos en qué queremos gastar nuestro dinero, si en un colegio privado, en un seguro de salud privado o en cualquier otra cosa.
Bueno, vamos a poner sobre la mesa la situación por la que atraviesa el sector automovilístico europeo. La Confederación Europea de Sindicatos ha vuelto a pedir hoy a la Unión Europea que alcance un acuerdo industrial que proteja y que cree puestos de trabajo de calidad en la industria de la automoción europea. Son peticiones que se van a exigir en una manifestación en Bruselas. No sé qué salidas le ven ustedes a la situación que ahora mismo afrontan las automovilísticas europeas, que tienen que enfrentar una importante competencia, sobre todo procedente de China. Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que les ha llegado la tormenta perfecta, ¿no? O sea, en pleno proceso de reconversión industrial, porque evidentemente pues la electrificación de los vehículos y otras muchas más cosas pues todavía no queda claro. Ahora llega esa competencia desde el punto de vista, pues bueno, de los países asiáticos. No vamos a decir solamente de China, sino vamos a decir los países asiáticos. No, China puede ser el principal, pero ya llevan mucho tiempo viviendo con esa situación, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? El cierto es que se ha digerido de una manera clara, pues por ejemplo, los vehículos de Japón o de Corea ya en Europa, pero ahora nos queda digerirlos de China. Entonces, bueno, pues ese es el gran problema, esa es la problemática que tienen ahora mismo los fabricantes, ¿no? Bueno, difícil solución, ¿eh? O sea, tampoco se le pueden poner muchas puertas al campo, y aunque queramos o intentemos poner aranceles, como ya se está haciendo a los vehículos chinos, al final todo esto es un mercado de confluencias, y lo que se te va por un lado se te va por otro. Ya veremos. Yo tampoco daría un gran valor, ¿no?, a poder hacer algo contra la invasión china en este sentido, desde el punto de vista de los vehículos. Mejor pensar en reconvertir esas industrias y hacerlas mucho más competitivas. No va a quedar más remedio.
Miguel, ¿hacia dónde tiene que caminar el sector aquí en Europa?
Pues yo creo que tiene que ir hacia la innovación, hacia la calidad, e intentar ver, sobre todo, apostar por las tecnologías adecuadas. Yo creo que el tema del coche eléctrico, los chinos llevan 25 años de adelanto para países como España, por supuesto. Por supuesto, Alemania no. Creo que van a sacar en 2008 alguna compañía alemana un eléctrico razonable y esas cosas. Pero yo creo que la tecnología de hidrógeno verde parece que puede ser el futuro de estas cosas. Yo apostaría por una tecnología concreta. Ya sabes que se ha firmado ya un hub entre España y Francia, entre Barcelona y Marsella, para el hidrógeno verde. Creo que tiene ventajas respecto del coche eléctrico. Está todavía al principio, pero yo creo que podría ser una apuesta razonable. Y luego la segunda, lógicamente, la calidad que os he dicho. O sea, es decir, vamos a hacer coches de gama media alta, porque en lo que es el pretaporte, me parece a mí que ahí perdemos.
Pues estamos ya sin tiempo. Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, gracias. Muy buenas tardes.
Encantado.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.